Hola. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra asistencia a esta penúltima ponencia del curso Desafíos y Tareas de un Tiempo Crítico de la Escuela Social. Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, un par de cosillas de organización. Como el tiempo va que vuela y el curso ya termina en mayo, hemos repartido una hoja de consulta para recoger vuestras aportaciones y opiniones sobre los temas a tratar en el próximo curso, así como una pequeña encuesta. Agradeceríamos la cumplimentéis y entreguéis lo antes posible. Podéis hacerlo abajo en la librería diocesana o algún miembro de la Junta, o como otra fecha a tope, la próxima charla el 8 de mayo. Bien, quedan también algunos ejemplares del libro La Rúbrica de Martín Landa, que nos lo regaló el autor, que están atrás y que los podéis recoger a la salida gratuitamente. La ponencia de hoy tiene por título Condiciones para una convivencia democrática, derechos humanos, bien común, normalización y reconciliación. Y para exponerla está hoy en la escuela Milagros Rubio. Buenas tardes, Milagro, bienvenida. Gracias por estar aquí y por tu trabajo de preparación. Bien, sé que Milagros no necesita presentación, es sobradamente conocida. En su currículo académico es diplomada en Filología Hispánica y su mérito, su conocimiento, su currículo es sobre todo extenso en compromiso social, que también lo plasma en su poesía. Tiene asimismo una gran capacidad de comunicación verbal y escrita. Sabemos que es concejala en el Ayuntamiento de Tudela desde 1979, siempre representando a una izquierda que con sus aciertos y errores se afana por mantener un compromiso moral y ético con la política, y que personalmente huye de todo privilegio y beneficio que de la política se pueda obtener. Cree en la solidaridad y en el humanismo y prefiere no entrar en las órbitas del poder. Su trayectoria de vida ha sido siempre desde el compromiso, la solidaridad y la defensa de lo que cree justo, canalizándolo a través de los movimientos sociales y de las instituciones públicas. Y no ha sido una trayectoria precisamente fácil y cómoda. Solo ella y su círculo más cercano conoce los problemas, sinsabores y también enormes satisfacciones que ha tenido y sigue teniendo en esta labor tan necesaria y hoy tan degradada que es la política. Esa escuchada frase que esconde una posición peyorativa y descalificadora de todos los políticos son iguales sería especialmente injusta en el caso de Milagros. No cabe duda que tanto para sus seguidores como para sus opositores, Milagros es un referente de que otra forma de hacer política es posible. Respecto al tema de hoy, citar una de las conclusiones existentes de los estudiosos: la convivencia democrática necesita de la búsqueda de una triple armonía, la individual, la social y la ecológica. Esa armonía está especialmente amenazada en estos tiempos presentes por las medidas tomadas ante la crisis y también por factores históricos propios. Verdaderamente, como dice el título de este curso, estamos en un tiempo crítico que nos exige a todas las personas que queremos una sociedad mejor nuestra cuota de compromiso y responsabilidad. Nada más, doy la palabra a Milagros.
Muchas gracias. En primer lugar, por poder estar aquí haciendo unas cuantas reflexiones con vosotros, con vosotras, un año más, y luego por esa presentación tan cariñosa que siempre da pudor escuchar cuando se es tan parcial, tan afectivamente parcial, ¿no? Porque también tendríamos que entrar en autocrítica y hablar de efectos, como todos podemos imaginar, y de errores, ¿no? Pero recojo la parte de cariño que eso implica. Y bueno, simplemente deciros que hoy podíais estar seguramente cualquiera de vosotras, de vosotros aquí y yo ahí, podíamos intercambiar el puesto. Se trata de reflexionar en común y por lo tanto lo que yo voy a intentar transmitir es eso, unas reflexiones en parte propias y en parte que venimos haciendo desde Bachar de hace un tiempo, y también de alguna manera asumidas una parte de ellas, al menos en Izquierda Esquerra, porque el resto de colectivos ya lo tenían más reflexionado que nosotros en algunos aspectos. Bueno, ¿De qué os hablo al decir todo esto? Os hablo de que cuando hablamos de convivencia democrática, derechos humanos, bien común, normalización, reconciliación, nos podemos ir por muchísimos temas, como podéis imaginar. Sin embargo, y yo he decidido, en la coyuntura en la que estamos y viendo el momento importante que estamos viviendo tras el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, ir fundamentalmente por ese camino, por todo lo que tiene que ver en este apartado con el cese definitivo de la violencia de ETA. Pero previamente sí que me gustaría el que reflexionásemos en conjunto sobre algunos otros aspectos que hoy amenazan la convivencia democrática, además de todas las reflexiones que hagamos en torno a la violencia. Hay algunas cosas que veréis, si es que llegáis a verlo cuando hay letra tan pequeña ahí, que no vamos a leerlas todas, son solamente por si alguien luego tiene interés, como dejaré a la escuela social el PowerPoint, pues bueno, pues se puede hacer con el quien quiera, es un guión, pero en todo caso, fijaros, el instituto en este caso es el Instituto Peruano, podríamos haber cogido cualquiera de derechos humanos, habla de la convivencia democrática y los derechos humanos y pone una serie de premisas para que podamos hablar de tal. Solamente voy a leer alguna de ellas. Desarrollo integral de las personas y construcción de formas de convivencia centradas en el respeto y en la práctica de los derechos humanos y valores democráticos. Esto ya, esta definición es importantísima. Entre los objetivos, promover el respeto y la defensa de la vida y dignidad humana, y me voy hasta el final, dotarse de condiciones de vida dignas, alimentación, trabajo, sanidad, educación, vivienda, cultura, pluralidad, participación. Ahí es nada. Eso sería, con todo lo que hay de por medio, algunos de los elementos objetivos para alcanzar por medio de la convivencia democrática. En cuanto al bien común, normativamente, más o menos, porque habría muchísimas definiciones y podríamos entrar en mucho detalle, una definición comúnmente aceptada es esta: es aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos y ciudadanas o los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales dependemos para que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Simón Bolívar decía: son derechos del ser humano la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad. La felicidad general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos. Cabe reflexionar en este sentido, si en la sociedad actual nos acercamos a ese modelo de convivencia democrática, de respeto a los derechos humanos y de velar por el bien común. Antes de pasar a ver cuáles son las principales amenazas en esa dirección, respecto a normalización y reconciliación, ya que estaban en el título de la charla, simplemente una mención diciendo que, luego sí, luego hablaremos más de esto aplicado a la violencia, se trabajan y aplican intentando curar o restañar heridas en la convivencia democrática por motivos de diversa índole: lingüística, cultural, religiosa, de género, económica. O sea que la convivencia democrática, como abarca tantos aspectos, puede resentirse por múltiples de ellos o por alguno de ellos. ¿Qué amenaza la convivencia democrática en nuestro entorno hoy? Por supuesto, violencias diversas, con argumento político, de género, torturas estructurales. En las estructurales entran laborales, pobreza, en fin. Intentar uniformar en lugar de dar rienda suelta a la pluralidad, en lugar de ser activamente pluralista, la intolerancia, la xenofobia y el racismo, el desempleo, la pobreza, la exclusión y la involución de derechos sociales y cívicos. A pesar, como os comentaba, de que voy a centrarme en el primer punto, y no solamente en el primer punto, sino en un aspecto del primer punto, la violencia como argumento político y más en concreto en el cese definitivo de la violencia de ETA, me parecía importante dentro del curso y dentro de la denominación general que se le ha dado a la charla, comentar brevemente lo que vemos en este recuadro. ¿Por qué? Porque creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles para la democracia, para la convivencia democrática. Y creo que son particularmente difíciles desde la época de los primeros 80 hasta aquí, si dejamos a un lado, porque vamos a hablar específicamente luego de ello, el tema de la violencia de ETA. Digo difíciles porque hasta hace casi nada lo que veíamos era una sociedad avanzando en la construcción de la democracia, con defectos, con lagunas, con errores, algunos pasos adelante y atrás, pero si hiciésemos un gráfico tendríamos que verla avanzando. Inclusive no estoy hablando solamente de momentos en los que el gobierno español ha podido tener un gobierno de izquierdas, un gobierno de derechas, un gobierno... No, independientemente de eso, eran años en los que los movimientos sociales, la política, la gente en general, con muchas lagunas, nos íbamos dotando de una consolidación del sistema democrático. Y por ello mismo quizás también paradójicamente nos íbamos acomodando y dejando de participar en ocasiones, lo cual era el mayor de los peligros. Durante años ha sido el mayor de los peligros para la convivencia democrática y para el sistema democrático en sí, la falta de participación ciudadana, bien fuese por la falta de impulso que se le haya dado desde los poderes públicos, pero también por la propia acomodación de los sujetos que somos nosotras, nosotros mismos, y que estábamos dejando de participar por un cúmulo de factores. Sin embargo, a marchas forzadas, desde hace bastante, vamos a decir, como un par de años, se podría alargar un poquito más, pero sobre todo un par de años hacia aquí, desde que se ha agudizado eso que llaman la crisis económica, realmente los peligros de involución no vienen solamente de la falta de actividad de la ciudadanía, siempre importante para que vayan en una dirección u otra, sino que vienen de muchos de los aspectos que están aquí mencionados. Primero, ha sido el emigrante, mejor dicho, el inmigrante, la inmigrante, a quienes hemos tomado como objetivo y como centro de nuestros males, o hablo pluralmente, pero tengo la confianza de que aquí haya poca gente que lo hayamos hecho. Pero estoy hablando como miembro de la sociedad en la que estamos inmersas. Y después, y a la vez, la intolerancia en muchos aspectos, desde el punto de vista de la convivencia de identidades nacionales, lingüística, religiosa, cultural, a muchos niveles. Pero en estos momentos son los dos renglones últimos los que toman mayor protagonismo: el desempleo, la pobreza, la exclusión y la involución de derechos sociales y cívicos. Involución clarísima que inclusive se plasma en las leyes. Cuando se reforma la Constitución vía de urgencia sin consulta a la ciudadanía, para consagrar el déficit, la prohibición de déficit público dentro de la Constitución, dentro de la ley de leyes de la Carta Magna, muchas veces seguramente no habremos pensado lo suficiente la involución que esto significa. La Constitución al menos se votó en referéndum. Es el único artículo de la Constitución que no ha sido votado. Y además hay que preguntarse por qué esa involución. ¿Quién ordenó que eso se hiciese así y fuese tan rápido? Luego entramos. Pero es que ahora se anuncia una que, si se lleva a cabo, es muy importante, y es que se quiere penalizar, se quiere castigar la resistencia pacífica. Es decir, si en una manifestación como las que el movimiento del 15M ha llevado a cabo, o en otras en las que hayamos podido participar, mandan disolverse, salir de un sitio, abandonar un lugar, y simplemente te quedas de brazos cruzados sin salir, con esta nueva ley estarías cometiendo un delito. Es grave, el sistema democrático va hacia atrás normativamente, pero quizás tan grave o más es como va hacia atrás con una reforma laboral que elimina derechos sindicales, que permite a una empresa bajar el sueldo unilateralmente, despedir a la gente por estar unos días de baja, etcétera, etcétera. Así nos preguntamos, ¿la soberanía reside en el pueblo? La Constitución española de 1978, en el título preliminar, dice que la soberanía reside en el pueblo. Y entre las cuestiones que contempla el título, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, por supuesto, ha hablado que propugna el Estado social como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fin, si bien es cierto que esto estaría un poco reñido con el último renglón, porque el que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, amén de todos los favores que la monarquía se está haciendo a sí misma en los últimos tiempos, al margen de eso es cierto que la monarquía en sí misma es un sistema desigual que premia por herencia a una familia sobre todas las demás, y además les da poderes políticos importantes. Pero al margen de eso, respecto al título, se contradice tremendamente con la situación actual. ¿O reside la soberanía en los mercados en este momento? En España hay un reconocimiento claro y general, incluido el Financial New York Times, en fin, distintos periódicos, Le Monde, por supuesto aquí El País, El Mundo, hay un reconocimiento clarísimo de que la deuda más preocupante es la privada, la de la banca, no es la pública. ¿Y cómo es posible que en tan pocos años la deuda pública se haya disparado así? Por cierto, os recomiendo un artículo que viene junto a la editorial, un artículo de opinión en el Diario de Navarra a este respecto, que explica bastante bien esta situación, de un catedrático de economía, y merece la pena echarle un vistazo. Bien, ya hemos hablado de la aprobación del artículo 135 de la Constitución española. Antes no os lo leo, pero es el que hemos hablado con respecto a la prohibición del déficit. Bueno, no hay, esto hay que aclarar, no hay ninguna institución en el mundo que sin déficit consiga mantener el estado de bienestar para sus ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto, la deuda de Estados Unidos es infinitamente superior a la del Estado español. Sin embargo, como decía, en los últimos años, precisamente por el movimiento del capital especulativo a raíz de esta deuda privada tan fuerte que ha habido y que hay en España, se ha puesto en marcha y bombardea las economías de los países, de los estados incluso, que tienen esa situación. España se acerca a la situación de Grecia. Hoy en el artículo ese que os decía, comentaba que solo faltan unas cuantas huelgas generales para estar por el estilo. Estamos bastante similar, aunque no hayamos llegado al grado de desequilibrio y todavía formalmente no nos han intervenido, pero los mercados nos han intervenido clarísimamente. Bien, No obstante, dicho lo cual, porque me parecía, insisto, que en la coyuntura actual era importante comentarlo, ahora centraré mi intervención en la convivencia democrática tras el cese definitivo de la violencia de ETA, hablando del relato, crítica, autocrítica, presos y exiliados, víctimas, normalización, reconciliación y, si nos da tiempo, convivencia e identidades. Por cierto, que si alguien me hace el favor de dejarme un reloj, porque si no igual no me entero y no quiero pasarme de las 9 para que tengamos al menos luego media horita de diálogo entre todos. Gracias. Aunque aquí tengo escrito más, ya digo, por si alguien luego tiene interés en ver el guión más pormenorizadamente, voy a pasar bastante rápido lo que es el relato que hace la izquierda abertzale de la existencia de ETA y lo que hace la propia ETA, pero sí voy a comentar dos o tres rasgos para fundamentar posteriormente la crítica que creo que hay que hacer al respecto. La izquierda abertzale lo que dice es que frente al bloqueo del gobierno ha tomado una vía unilateral, que ha fracasado el estatuto y han triunfado sus tesis rupturistas, tiene una gran capacidad movilizadora y apoyo internacional, que ahora va a defender el mismo proyecto que antes pero con otros medios, y que con esos otros medios va a haber una presión mayor sobre los estados francés y español con su fuerza electoral también. Justifican a ETA por lo que llaman el conflicto, subliman a sus miembros y los tratan como héroes, y pues hacen su propio análisis de la de oferta de paz desde los últimos 15 años. ETA dice que con su cese definitivo ha habido una derrota de la estrategia del Estado, mantenimiento de sus objetivos políticos sin embargo, y que ahora traspasan la iniciativa a la política, a la izquierda abertzale. La podían haber traspasado bastante antes, la verdad. Bueno, que da igual que gobierne, según ellos, el Partido Socialista o el Partido Popular, reivindican plenamente su pasado, no hay el menor atisbo de autocrítica ni de arrepentimiento, y dicen que actualmente no hay nada atado, a pesar del acuerdo de la propia ETA de cese definitivo de la violencia, y que todo está en manos de la ciudadanía vasca y la izquierda abertzale para hacer moverse a los poderes, que hay que tomar una solución colectiva con respecto a presos y exiliados, es decir, piden una amnistía. No admiten compromisos de los presos sin la autorización de ETA. Con respecto a las víctimas, por primera vez han reconocido el sufrimiento que ha conllevado la acción armada de ETA, pero se niegan, como antes decía, a condenar su historia y recuerdan que también hay víctimas del Estado. Hablan como causa de todo ello de un conflicto político que precisa de soluciones políticas y que pasa por la territorialidad y el derecho a decidir, y auguran un futuro prometedor. Esta es la síntesis de su relato, y ahora voy a comentaros cómo vemos la crítica a ambos relatos y a otros sectores, y también nuestra propia autocrítica y rectificación al respecto, que aunque llevamos mucho tiempo haciéndola, creo que debemos de seguir haciéndola, porque tenemos una gran deuda fundamentalmente con las víctimas. Las causas del final de ETA. Nosotros lo que vemos es que, lejos de ese relato que construye ETA y la izquierda abertzale, las causas del final son debidas a cambios en la propia sociedad vasca, española e internacional, a que ha habido un autogobierno fuerte en la comunidad autónoma vasca, en Navarra, y también liderado por nacionalistas en el caso de la CAF, a un asentamiento democrático y entrada en la Unión Europea, asentamiento democrático con todas las lagunas de las que antes he hablado en este momento, por otro tipo de causas, no por lo que llaman el conflicto. Los atentados de Bin Laden, el final del IRA, son cuestiones internacionales que han influido dentro de la mentalidad, dentro de la situación política, dentro de la decisión de ETA. el acoso político, policial, jurídico, mediático, legislativo y penitenciario. Esto sin entrar a juzgar que todo fuese positivo o negativo desde un punto de vista ético o moral. Estoy hablando de causas del final, más allá de un juicio sobre cada una de esas medidas. Y también el crecimiento dentro de la izquierda y fundamentalmente de la juventud de izquierdas de valores pacifistas, tolerantes y pluralistas. Sobre la falta de legitimidad para matar a la otra persona. El terrorismo de ETA carecía de la más mínima justificación. Ha vulnerado derechos fundamentales, el principal, el de la vida, pero también muchos otros. Es inaceptable para cualquier izquierda innovadora, para cualquier izquierda, habría que decir. Es una aberración moral atentar por razones ideológico-políticas en un sistema democrático, con todas sus lagunas, un sistema democrático. Muy fuerte es que los atentados tenían un carácter antipluralista, buscaban al diferente. Y por supuesto es una coacción antidemocrática que además a menudo ha reforzado los pilares más problemáticos y más represivos del propio Estado. Nuestra crítica a la izquierda abertzale es fundamentalmente por su seguidismo y coincidencia con ETA. No ha deslegitimado su acción y creíamos que era quien más tenía que hacerlo. ETA no es una fuerza emancipatoria y la izquierda abertzale la trata como si lo fuese. ETA no es la expresión del conflicto Euskadi-España. Al revés, ETA es la expresión del conflicto tolerancia-intolerancia. No es cierto que ETA no tenía otra salida en 34 años de democracia, entre muchas otras salidas que ha podido tener otras, por cierto, a lo largo de esta historia, de estas décadas, tenía también la de ahora mismo, dejarlo, punto. Las consecuencias de su persistencia han sido nefastas y la izquierda abertzale ha tenido una coincidencia básica con ETA en el relato y la sigue teniendo. Los resultados prácticos del terrorismo de ETA, ¿para ellos ha sido un éxito o ha sido un fracaso? No ha logrado sus objetivos, que eran autodeterminación, unidad territorial, soberanía. Ha sido un obstáculo para el desarrollo del vasquismo, especialmente en Navarra, desde luego lo ha sido. En Navarra no mejoran su posición político-electoral. Ha consolidado a la derecha navarra en el poder. Es cierto que no solo las responsabilidades de ellos, habría que entrar en más responsabilidades, pero la ha consolidado. Ha tenido unos costos humanos injustificables, por supuesto en las víctimas en primer lugar, eso lo he comentado antes y además haremos un apartado específico en las víctimas, pero incluso en sus propias filas y en la sociedad. Otros resultados que hubiesen sido diferentes a los dichos hasta ahora, tampoco hubiesen justificado esta barbarie. Ahora vamos a ver, antes de la autocrítica de algunas izquierdas, vamos a ver la crítica de otros sectores sociales, porque ETA se ha beneficiado del apoyo o de la comprensión o de ambas cuestiones de la izquierda radical vasca y española, entre las cuales me incluyo, del nacionalismo vasco moderado y de nacionalismos periféricos, de la Iglesia Popular Vasca e incluso del Estado francés, quien nos recuerda al ministro socialista en los años 80, a mitades de los años 80, hablar de ETA como los resistentes, a De Feo. Con respecto a eso que llamamos la izquierda radical, en nuestro caso vasquista, y voy a hablar específicamente de Batzarre y más en concreto de MK. Tuvimos unos años con una escasa reflexión sobre males intrínsecos al uso de la propia violencia en general y específicamente de la de ETA. Un desconocimiento y desconsideración de las aportaciones de la no violencia hasta la insumisión al servicio militar obligatorio que nos hizo reflexionar muchísimo. Y estoy hablando en general, porque sí que hubimos personas, no solamente a quienes se nos conoce, porque públicamente igual en algún momento lo pudiéramos decir, muchas otras compañeras y compañeros internamente, que estaban clarísimamente por hacer críticas públicas a ETA, porque todos además éramos disconformes, pero no lo hacíamos. Teníamos un cierto misticismo, un mito, en torno a eso que llamábamos la violencia revolucionaria, dentro de la cual considerábamos que podía estar en unos años ETA. Aquello que viene de ideas marxistas-leninistas, que decía que la sociedad no puede cambiar pacíficamente, democráticamente, y que tendrá que ser por las armas como se pase a una revolución socialista. Hacía ver, muchos años después de aquellos momentos, este tipo de violencia con el misticismo heredado también del papel en el franquismo, discutible en sí mismo, pero en todo caso diferente al de la democracia, hacía ver un papel a la violencia como revolucionaria. Apoyamos, no Batzarre, pero sí el MK, políticamente a HD. Y esto dio aliento a la persistencia del apoyo a ETA. Hacíamos críticas internas y guardábamos silencio público. La rectificación comenzó bien entrados ya en los años 80, con la evolución negativa de HB y su prepotencia, con nuestra desdogmatización en principios teóricos marxistas-leninistas, en situación internacional, de la mano de los nuevos movimientos sociales, con la insumisión que nos hizo vivir muy directamente valores pacifistas, de resistencia pacífica, civil, democrática, con grandes atentados que menciono algunos, aunque siempre da rubor, porque esto no se puede entender como que los demás no merecían haber tenido también esa consideración, pero quiero decir cuáles fueron los que en especial nos empezaron a hacer que nuestras autocríticas fuesen ya públicas. Hipercor, cuartel de Zaragoza, Yoyes, Miguel Ángel Blanco, cargos políticos por el hecho de serlo, de otras opciones. Tardamos demasiado tiempo y hoy de nuevo aquí públicamente quiero pedir perdón por todo ello. Sobre las víctimas, dice Iñaki García Arrizabalaga que el duelo del terrorismo no se cierra mientras no se hace justicia. Iñaki García Arrizabalaga, os voy a comentar brevemente quién es, algunas personas ya le conocéis, es hijo de un señor que era un delegado de Telefónica y que murió en los años 80 en un atentado cometido por los denominados comandos anticapitalistas, comandos autónomos anticapitalistas, una escisión de ETA. Él dice que al principio no podía sentir otra cosa que odio. Por cierto, estuvo en Tudela presentando un libro en la UNED, quizás algunas tuvisteis oportunidad de verle. Que al principio solo podía sentir odio, pero cuando tuvo dos hijas, que ahora tienen aproximadamente 8 y 11 años o algo así, cuando tuvo sus dos hijas, pensó que no podía dejarles esa herencia. Y se convirtió en un pacifista activo que, bueno, si toda víctima merece, por supuesto, nuestro respeto, nuestra reparación y nuestro afecto, en mi caso concreto, desde luego, una víctima que es capaz de dar este paso, lo que merece es todo tipo de admiración. compromiso al reconocimiento de la dignidad y restitución moral de las víctimas, la reparación social, institucional, económica, judicial. Me voy a parar un momento en esta línea, porque normalmente pensamos en las víctimas, y ya es bastante desde luego que al menos empecemos a hacerlo así, como víctimas de ETA, pero no han sido solamente víctimas de ETA, han sido víctimas también de todo un entorno y sector social que las ha estigmatizado. Todavía hay muchas personas que han salido del País Vasco y no se atreven a volver, no porque desconfíen de lo que parece, afortunadamente parece, porque no, todavía no se ha disuelto el cese definitivo de la violencia de ETA. No se atreven a volver porque hay poblaciones en las cuales se les mira más como si fuesen victimarios que como víctimas, bien sea por su uniforme, por su profesión, por sus ideas, por lo que sea. En el relato tiene que quedar muy claro, por la memoria de las víctimas y por el bien de todos, que los miembros de ETA no eran héroes, eran terroristas. Es preciso hacer, construir un relato que contemple con memoria, verdad y justicia lo sucedido. Va a haber múltiples relatos, hay que tenerlo en cuenta. Va a ser prácticamente imposible llegar a un relato único, pero yo comento lo que desde nuestro punto de vista consideramos que debe tener en cuenta ese relato. No puede haber olvido, ni justificación de ETA, ni equidistancia, y sin embargo hablaré de otras víctimas, pero no podemos tratar con equidistancia cualquier violencia ni cualquier situación. No olvidar para no repetir. Es preciso educar a generaciones jóvenes en las bases para una convivencia desde la verdad y firmeza en este relato. El rechazo a la vulneración de derechos humanos desde cualquier lugar, sin equidistancia, pero, y aquí entro a lo que antes decía, también sin olvidos. Grupos armados, ha habido el que más daño ha causado, aunque no sea más que por el número de atentados y de muertos y por su larga persistencia, ETA. Ha habido también otros, también grupos de extrema derecha y parapoliciales, y vulneraciones de derechos humanos desde el propio Estado, fundamentalmente en el cometido de la lucha antiterrorista. Recordemos el GAL, las torturas y otros tipos de abusos. Hay muertos policiales que todavía no han visto reconocido para nada ningún tipo de derecho. Quiero recordar, ya que estamos aquí en Tudela, Gladys del Estal, el ayuntamiento por unanimidad, hay que decirlo, por unanimidad de todos los grupos, derecha, izquierda, todos, pidió al Congreso de los Diputados ese reconocimiento como víctima de Gladys del Estal, pero su familia, con lo único que cuenta, es con un certificado de que murió por parada cardíaca. Sobre presos y exiliados, ETA quiere una salida rápida y el gobierno no se mueve nada. Algunas propuestas para empezar. Nosotros consideramos que puede darse y sería conveniente una libertad ya de detenidos del entorno de la izquierda abertzale no vinculados orgánicamente a ETA. Estoy hablando, por hablar de un personaje muy conocido, de Otegi. Hablo de más, de todos los que más o menos sabemos que pueden tener esta consideración. Del acercamiento a cárceles próximas. La dispersión es una medida que, insisto, aprobada por unos, rechazada por otros, responde a un momento político concreto y a una situación terrorista concreta, no a la actual. La libertad de enfermos incurables y la derogación de la doctrina Parot. El nuevo gordiano. Las víctimas no pueden ser humilladas. No puede haber impunidad. Lo que ETA, la izquierda abertzale piden, no puede darse. Finalizada ETA, sí puede darse una revisión del tratamiento penal y de presos, pero siempre individual, no colectiva, partiendo del reconocimiento del daño causado. Pueden darse, como se han dado en otros lugares, situaciones en las cuales, de manera individualizada, que no lo he puesto ahí pero es muy importante, individualizada, se contemplen las situaciones, se revisen penas, se revisen, no impunidad. No puede haber una amnistía, sería volver a rematar a las víctimas. Sí debe haber conversaciones entre el Estado y ETA, no sabemos de hecho si las estará viendo, más allá de lo que digan los medios y la prensa. Sí debe haber y las habrá conversaciones para las cosas que tengan que ver a este respecto, no negociación, no esto a cambio de el final de ETA. Más allá del anuncio de cese definitivo, el final, que aún no ha sido porque no se ha autodisuelto, tiene que ser incondicional. Incondicional. Si conseguimos que se dé ese final incondicional de ETA, que hay que decir que parece razonable esperar que pueda lograrse, parece, y sé que soy muy cautelosa, pero después de las experiencias habidas siempre hay que poner el parece, ¿no? Hasta que no se disuelva ETA, parece que esta vez es de verdad. Sería, incluso logísticamente, según dicen los expertos, sería ya muy difícil que pudiese volver, pero no se ha disuelto aún, ¿eh? Parece. Si se da esa disolución, hablemos de normalización y reconciliación. Esto será un proceso largo, de muchos años. Cuando digo largo, no hablo de unos meses, hablo de muchos años. No se dará nunca esa normalización y reconciliación si es un lema utilizado para la impunidad. Si quien habla de normalización y reconciliación lo que está pidiendo es una especie de ley de amnistía por una fórmula u otra y de punto final. Eso no es normalizar ni reconciliar. Insisto, eso es rematar a las víctimas. Es precisa una escucha atenta a las víctimas, que no quiere decir que las víctimas tengan que dictar la política antiterrorista ni nada de eso, pero es preciso escucharlas y tenerlas en cuenta. Es exigible a los miembros de ETA la condena de su propia actividad y un arrepentimiento inequívoco. Un arrepentimiento inequívoco que, si luego nos da tiempo, podemos leer una parte de una entrevista que le hizo El País en febrero a Iñaki García de Zabalaga, del que antes os hablaba, porque accedió, después de pensárselo mucho, a participar en un programa en el cual se entrevistaban víctimas con terroristas. En su caso, no con quien asesinó a su padre, primero porque él dice que cree que igual no lo hubiera resistido, y segundo porque es uno de esos atentados todavía sin esclarecer, no se sabe las personas concretas que lo hicieron. Fue con otro terrorista, un terrorista arrepentido, y os leeré para que veáis que hay cosas en las que parece que sí se puede captar si el arrepentimiento es equívoco o inequívoco. Con esos supuestos habrá que reintegrar en la sociedad. Reintegrar es rehabilitar, volver a habitar dentro del mundo democrático a víctimas y a victimarios. Reintegrar victimarios no quiere decir no penalizar. Una reintegración moral puede darse en la cárcel, fuera, es independiente del lugar donde uno esté ubicado. Esto, si alguien tiene interés, también tengo por aquí algún documento, pero se puede buscar en internet. Hay un documento de Tomás Valladolid que lo podéis encontrar en la página web de Iglesia Viva, que es ilatina, ilatinaviva.org. Esa es la web. Y hay un documento muy interesante sobre la rehabilitación, la reintegración de víctimas y victimarios desde un punto de vista eclesiástico, pero que yo creo que es, sinceramente, desde un punto de vista ético y moral. Habrá que trabajar mucho en la educación para la no violencia. Se ha empezado algo en la comunidad autónoma vasca con testimonios de víctimas. Tomás Valladolid, el que antes os hablaba, reivindica que se haga también con el testimonio de victimarios arrepentidos, y yo creo que sería bueno extenderlo más allá de la comunidad autónoma vasca. Y una cuestión muy interesante, no sé qué he puesto en la última, redumbarse, eso no es nada bueno, se estaría escribiendo y no miraba la pantalla, pero reinserción de espectadores pasivos, el crimen al que se ha asistido pasivamente, qué se debió hacer y no se hizo, ya es lo que quería poner, redefinirse. Hay una parte muy importante, fundamentalmente de la sociedad vasca y de la sociedad navarra, también de la sociedad española en buena medida, pero sobre todo en la sociedad vasca y en la sociedad navarra, que ha asistido pasivamente a lo sucedido hasta que la cosa fue un clamor fundamentalmente en la mano del foro de Erma. De ahí en adelante quizás cambió, pero se ha asistido, ya no hablo de quienes han colaborado en un sentido u otro, se ha asistido muy pasivamente a lo sucedido, y hay que redefinirse. La violencia de ETA, si miramos al fondo de la cuestión, puede que no nos deje a nadie como éramos. Si somos capaces de mirar de frente y de situarnos respecto a nuestro papel, puede que la inmensa mayoría tengamos que redefinirnos al respecto. Voy a insistir, porque antes lo he mencionado brevemente, que hay otras violencias y que en ocasiones se puede caer en la tentación, por eso de que no debe haber equidistancia, en olvidar las otras violencias. Y estoy hablando de violencias de argumentación política o de actores políticos. Ya no hablo, por supuesto, la violencia de género, otro tipo de violencias que antes hablábamos y sobre las que puede existir un mayor consenso social. Estoy hablando de que como demócratas el relato que he intentado transmitir, el papel que creo que debemos jugar cada cual, la consideración de lo que es normalización y reconciliación, no debe hurtar nuestro papel de condena y posición activa frente a otras violencias. He hablado del caso de Gladys, pero hablo también claramente de violencias ejercidas contra los victimarios, contra los terroristas, de torturas, de derechos, de falta de conculcación de derechos humanos. También ahí hay que ser honestos, porque es fácil pasar de ignorar a unos a ignorar a otros. Y el victimario, el terrorista, en su papel, si lo ha tenido, de conculcación de derechos humanos, es un ser humano que merece también nuestra reivindicación y nuestro apoyo en ese aspecto como en cualquier otro. Al igual, no al igual, pero quiero decir con respecto a lo que estoy hablando de mirarle como víctima en este sentido, al igual que puede haber entre los asesinados por ETA personas con quienes no hubiéramos comulgado, pues un torturador, un tal, no merecía la pena de muerte, y como asesinado es víctima y como tal hay que tratarlo. Espero haberos sabido transmitir lo que he querido decir con esto. Para concluir brevemente, siempre partiendo, como he dicho antes, de que no hay ni ha habido motivo que haya justificado el terrorismo de ETA, sin ETA habrá un escenario mejor para mejorar la convivencia e identidades. ya que el título de la charla hablaba de convivencia democrática, creo que es bueno que, aunque sea muy brevemente, veamos un poquito esto. Fijémonos en Navarra. Desde el poder, lo que se hace es un gobierno para la mayoría sin atender a las minorías, sin tener en cuenta los derechos y reivindicaciones y forma de sentirse y de vivirse de las minorías identitariamente. Sabéis que Navarra es una comunidad pequeñita, pero con una riqueza y una pluralidad de identidades tremenda. Hay quien se siente solo navarro, quien navarro y español, quien navarra y vasca, quien solo vasca, quien solo española, quien, en fin, hay un cúmulo de maneras de sentirse identitariamente, entre las cuales las principales, oponiéndose entre sí en muchas ocasiones, serían la española, la navarrista y la vasquista. Vasquista y abertzale. Pues bien, desde el poder, insisto, se trata la regla de la mayoría y no se atiende a las minorías. Desde ETA se ha promovido un proyecto uniforme y además mediante el asesinato. En democracia, nuestra consideración es que debe garantizarse el derecho a la diferencia y la pluralidad. Eso sí, desde los valores compartidos. Es decir, tendrá que haber una regla de la mayoría que prime, lógico, si no, no podríamos convivir. Pero, sin embargo, si tomamos el respeto a la otra, al otro, como eje vertebrador, con concesiones mutuas, Navarra puede ser, aunque no esté exenta de conflictos, una comunidad plural, integradora y tolerante. Esto tendría que alcanzar al tratamiento que se hiciese de las lenguas, de las relaciones institucionales y órganos de colaboración, de los símbolos y banderas, de los convenios fronterizos y transfronterizos. Todo esto es revisable en democracia y, bajo mi punto de vista, conveniente para promover una buena convivencia en Navarra. Una comunidad que tiene dos idiomas, ¿por qué tiene que marginar uno de ellos? Tampoco la inversa, por supuesto. Pero si tenemos una riqueza cultural y, sobre todo, una existencia real de identidades diversas, ¿por qué no tratarlas con mimo, asentando, mimando lo que nos une y, con tolerancia y un pluralismo activo, fomentando medidas que hagan sentirse en su casa también a quienes, de alguna manera, tienen opciones diferentes? Navarra es pequeña, pero cabemos todas. También cabe una reforma del Estado autonómico, no la que propugnan los mercados, no me refiero a esa. Me refiero a que cabe en democracia todo. Cabe que alguien pues trabaje, por supuesto, por un proyecto soberanista, y que el Estado sea confederal, que permita la autodeterminación, que cabe todo en democracia. Lo que no podía caber es con la sombra alargada del terrorismo. Y lo que se tiene que aceptar desde cualquiera que tiene una opción, y fundamentalmente de quienes, como en este caso en Navarra, vasquistas, estamos en minoría, es que estamos en minoría. Aceptarlo no quiere decir renunciar, como decía antes, a que haya un tratamiento respetuoso de nuestros símbolos, de nuestras propuestas, debatir, trabajar. Un día pueden cambiar las condiciones o no, o las mentalidades o no, pero en todo caso, siempre partiendo, insisto, del respeto a la otra opción como eje vertebrador y de las concesiones mutuas. Y bueno, esto es lo que he querido transmitir mediante la reflexión, las enseñanzas que tenemos sacar, el respeto a la memoria, la justicia, la educación, que es lo que hará que las nuevas generaciones puedan mantener un relato fiel y digno para las víctimas, y sobre todo con la intención de que nunca más nadie asesine a nadie por sus ideas. Gracias.
Bueno, yo antes de que comience el coloquio, Os quería felicitar como organización, porque verdaderamente es un tema difícil. El reconocer errores siempre es duro, y creo que la autocrítica ha sido sincera. Y como digo, en un tema difícil y tan delicado, pues cualquier tema, pues no sé, se puede complicar, ¿no? Entonces, dar cabida al coloquio, como es especialmente sensible, bueno, yo pido máximo respeto a todas las intervenciones y cuando queráis.
Sí. Bueno, pues en primer lugar, darte la enhorabuena a vos por tu excelente exposición. Me ha parecido una reflexión nacida muy, muy de adentro, y eso pues te enorgullece. Pero si me permites, te tengo que meter un poco el dedo en el ojo, porque claro, yo como ciudadano he tenido el sentimiento desde hace mucho tiempo, que quizás no tenía la oportunidad de manifestártelo, y es que nos hemos privado de un ayuntamiento diferente al que tenemos, diferente al ayuntamiento de azules o de rojos descoloridos, que la verdad que son, también hemos tenido. Y es que nos hubiera gustado ponernos a personas como a mí, y seguramente a mucha gente, tener un ayuntamiento, pues por ejemplo, encabezado por ti. Y esto, ¿por qué quizás no ha ocurrido y no las he hecho partícipe en esta reflexión? Quizás por ese posicionamiento que en el pasado tuviste o tuvo Bacharre, pues cercano a HD, y además, como tú bien decías, de no levantar la voz en alto, ¿no? Cuando quizás interior en vuestro foro y entorno sí que lo sentíais. Yo creo que eso no nos ha permitido tener una política diferente a nivel local. Es decir, que yo considero que mucha gente aquí en Tudela, que te admira mucho como yo, por ejemplo, pues estamos seguros que hubiera habido un cambio, que mucha gente hubiera apoyado electoralmente a Burro Bacharre o a una izquierda parecida en este ayuntamiento, que parece que no tenemos otra alternativa. Así que eso es esa puntualización. Y luego, en otro orden de cosas, también me quería comentarte respecto al tema de la negociación, que dices tú directamente que no hay cabida. Yo también mantengo esa misma posición. Lo que ocurre es que la negociación que desde mi entendimiento surge es la de poder posibilitar un diálogo que es muy difícil desde la política que está llevando ahora el actual gobierno del Estado, con ninguna concesión de ningún tipo. Yo quiero decir, como sinónimo de negociación, pues simplemente establecer un debate muy abierto y sincero, que creo que es bastante complicado. Y con esto quiero decir que claro, ETA tiene que dejar las armas definitivamente, tiene que desaparecer, eso es algo obvio para todos, pero tampoco se puede dejar de hablar muchos asuntos como la cercanía de los presos o lo que decías tú, o el victimismo por ambos lados, ¿no? El daño que tanto recibo que se ha hecho desde ambos lados, que parece que no se va a posibilitar desde el gobierno que tenemos ahora. Esa era mi respuesta.
Si de momento no hay más preguntas, contesta.
Sí. Respecto a las dos cuestiones que dices, pues en la primera, en la crítica tienes toda la razón. Lo que no sé es si la crítica hubiese conllevado otra situación para el ayuntamiento. Eso sinceramente no lo sé, porque creo que no es solamente ese aspecto el que a lo mejor hace a los ciudadanos el decidir una opción u otra. Pero bueno, en todo caso no lo sé. Igual tiene razón y podía haber habido una votación mayor, seguro. Eso seguro, eso te lo admito. Ahora, que hubiera dado para que una acción como la nuestra liderase el ayuntamiento, pues humildemente pienso que igual no, porque son más factores, ¿no? Pero quizás tú tuvieses razón. En todo caso, eso ni sería para mí el motivo principal, por supuesto, de haber tomado otra posición o no. Y en cualquier caso, pues insisto que lo que admito es la crítica de fondo que dices, porque voy a rescatar lo que creo que debe leerse de ahí, y es que hay gente en Tudela que se identificaba con nuestras posiciones sociales, que no podía identificarse, afortunadamente para esa gente, con nuestro silencio con respecto a las condenas del terrorismo. Y por lo tanto, insisto, esa crítica sí la admito. Y cuando hay alguien que dice te arrepientes de algo, y hay gente que dice pues no me arrepiento de todos estos años, yo sí me arrepiento de eso, de haber tardado demasiado. Hubo un tiempo en el que ya empezamos aquí en Tudela, es verdad, que fuimos en ese sentido la avanzadilla dentro de Batxarre, empezamos a condenar atentados, a abstenernos primero, a condenar después, y luego ya Batxarre, que en el fondo pensaba parecido, ya empezó, tal, pero tardamos, aún así nosotros tardamos mucho. Por lo tanto, no tengo en ese sentido nada que decir, tienes razón. Con respecto a lo segundo, pues coincido con lo que has dicho. De hecho, yo lo que ponía es conversaciones de tal estado, incluso digo que no sabemos si se estarán dando ya. A lo mejor se están dando, aunque estén diciendo que sí, que no, o lo que sea. Lo que pasa es que ETA las quiere revestir de negociación, y eso no puede ser. ETA no puede salir de triunfadora, porque no lo ha sido. Además, es que no lo ha sido, sé que estás de acuerdo, lo digo con insistencia, más bien contestándoles a ellos, no lo ha sido. Y luego hay que tener en cuenta que para que un gobierno pueda, bueno, puede dar pasos siempre, por supuesto, pero para facilitarle dar algunos pasos como los que tú has dicho y yo mencionaba, por supuesto los simplemente humanitarios, ¿no? Personas enfermas incurables, o luego cuestiones como la doctrina Parot o la dispersión, que como digo responden más allá, o la ilegalización de opciones políticas, que responden a otros momentos más allá de la opinión que tengamos cada cual. Y en concreto con la ilegalización estoy en desacuerdo, aunque no sé juzgar si ha sido positiva o negativa para el final de ETA, que igual ha sido positiva, sé que estoy diciendo algo un poco fuerte, pero igual para el final de ETA ha sido positiva. Otra cosa es que aún así yo no estoy de acuerdo, porque no todo vale en la lucha antiterrorista. Creo que hay que ser demócratas convencidos, ¿no? Pero cuestiones que facilitarían, digo, que ese tipo de pasos que sí creemos que hay que dar se den, incluso la revisión de algunas penas, empezando por supuesto por donde no hay delitos de sangre, ¿no? Pues es que es lógico que se pida, oye, muestra una autocrítica pública, un arrepentimiento. Ya no hablo de petición de perdón, que sería deseable, pero ya no hablo de exigir petición de perdón, pero un arrepentimiento. Todo eso facilitaría también el que se pudiesen dar ese tipo de medidas. Hay un impasse que ETA y la izquierda abertzale quiere echárselo todo al gobierno, y es verdad que el gobierno popular, seguramente presionado por sectores todavía más duros como UPyD en esta materia, que está jugando un papel igual muy duro, y por algunos sectores sociales y demás, pues no da ninguno de los pasos que considero que sí se podrían dar ya, pero también es verdad que es que no ayuda nada el que no se adopten este tipo de actitudes. Ayudarían a este gobierno o a otro que estuviera, ayudarían a este tipo de actitudes.
Ignacio.
Sí, yo estaba de acuerdo con lo que ha dicho Mira. Yo creo que hay que matizar cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que, bueno, pues que tardamos en manifestarnos y tal, pero hay gente, pues bueno, ahí está el GAL, ¿no? Nadie, eso lo inventaron presuntamente sabemos quién. No ha habido un pedir perdón, un arrepentimiento, nada de aquellos que lo crearon, ¿no? El GAL desapareció, tuvo gente que se la cargó y incluso. Tampoco había un arrepentimiento aquel que dijo después de asesinar a 6 trabajadores en Vitoria, la calle es mía. No, entonces yo creo que más cosas, hay más gente que se tiene que arrepentir. A nosotros nos han pasado factura por esto, por mirar a otro lado. Pero hubo mucha gente que estaba mirando a otro lado cuando lo dejaron. Que miraba a otro lado cuando se sabía que había muerto gente en comisarías torturadas. Cuando la policía en una carga mataba a obreros. La transición fue muy dolorosa. Y había un gobierno que aún sucesores de esta gente están en el gobierno y no se han arrepentido de esa transición. No la quieren ver como democrática. Y quedan impunes los hechos de Vitoria, lo de Germán, lo de Valles, lo de Montejurra, quema de algunas sedes. Todo se ha quedado impune. Los asesinatos de la mayoría de ellos. Y claramente hay condenas por el secuestro de estos que se equivocaron. Entonces, yo creo que también desde nuestra posición tenemos que seguir arrepentimiento a la gente. Estoy de acuerdo, el tema es delicado. Y ya si hablamos de anterior, las cunetas de Navarra, aún hay gente desaparecida en este país, ¿no? Tendrían que arrepentirse y son los que están en el gobierno los herederos de aquellos. Y hace pocos días se murió Fraga, que tenía mucho que ver con el gobierno franquista. Fue ministro bastantes años y no se arrepintió. Y tuvimos que aguantar en la televisión como el gran demócrata, el padre de la Constitución, y a tragar. Entonces, yo, y hablo personalmente, pues bueno, a mí cuando vi a raíz de que ETA deja las armas y tal, aparece como asesinados por ETA el militar Manzano, el Carrero Blanco, digo, hostia, no se va a venir a mí el chamán que me toqué cuando el Carrero Blanco. No, eso no me arrepiento. Porque fue responsable de uno de los responsables de la guerra civil. Y Guaso y me viste en eso, pero bueno. En aquel entonces yo creo que toda la izquierda lidamos con champán. Y yo por lo menos del champán que de vino no me arrepiento, en absoluto. De lo de Carrero Blanco. Sí que hay cosas que luego fuimos, como diciendo, bueno, pues está mal, pero bueno. O al delito Manzano, un tío que se trabajaba para torturar a trabajadores, no a terroristas de ETA, trabajadores normales, que estaban defendiendo una boda general o un puesto de trabajo. Entonces, no sé, yo creo que en este tema hay mucho que matizar, pero por todas las partes, por todas las partes.
Precisamente para estos horrores y errores nunca vuelvan a suceder, estos horrores nunca jamás, es por lo que hay que, lo que decía Miguel antes, de que evidentemente hay que hacer procesos largos de muchos años y que cuide la ley de tiempo final. Y hasta ahora, como el 36 ha sido la ley de tiempo final, con muchas cosas, y esto no puede terminar en eso.
Salud.
Si es lo mismo, porque si no te importa, me gustaría poder comentar. A ver si es de lo mismo, sí. No, pero de lo que
decía
Ignacio y Mariano.
Bueno,
sí, pues no, para venga.
Podría ser lo mismo, no sé cómo le vas a contestar, pero. Yo un poco empezando por el genérico de la introducción de la charla, las alusiones a la Constitución española y realizando esa introducción con la ponencia, por así dijéramos ya como tal, pues me gustaría, no sé, tampoco es que me conozca la Constitución de cabo a rabo, pero sí que, bueno, tengo cierta idea de que la Constitución española ya se ganó cómo iba a ser la transición española, ¿no? Y yo creo que en ese Iván, y lo digo honestamente, es mi opinión, que allá se hicieron olvidos premeditados. Olvidos premeditados. Pienso que hace pocos tiempos, y lo he señalado también, se ha revisado la Constitución cuando ha interesado a quién y para qué, Entonces eso nos lleva, o me lleva a mí personalmente, y todos mis respetos para las víctimas de ETA, o sea, yo no quiero hacer comparaciones, pero sí quiero profundizar y llegar a una verdadera normalización y reconciliación, tenemos que partir de una premisa, y es la igualdad. La igualdad, si no hay igualdad y hay parientes pobres y parientes ricos a la hora, porque ahora se lleva más, o porque ahora ha cambiado, y digo, matizo, que no quiero comparar una cosa con la otra, pero todas las violencias engendran mucho odio, y si no se curan bajo un tratamiento de igualdad, esté quien esté en el gobierno, en el poder, para mí no va a ser posible ni la normalización ni la reconciliación. Entonces, sinceramente, si alguien se está sentando a hablar sin arreglar de raíz el tema de el terrorismo de ETA o de Estado, que para mí también supone no sé, pero es un nivel de terrorismo bastante más alto, el terrorismo de Estado, y no dejamos ya el terrorismo dictatorial, entonces parece que se cargan tintas con un tipo de violencia. No quiero decir por la exposición tuya, sino porque no sé, si es tu intención, realmente no estaría de acuerdo contigo, pero yo creo que cargar tintas sobre un tipo de violencia, olvidando otras que han sido construidas y bañadas con olvidos premeditados, bajo mi opinión, me parece que no podemos hablar con sinceridad de que vamos a intentar hacernos pesar al Señor la normalización, porque hay muchos perdones que pedir, y yo pido lo que haya hecho. No he matado a nadie, he tenido, tengo y tendré unas ideas de izquierdas basadas en los derechos humanos. No he matado a nadie, pero me he sentido agredida montones de veces y nadie me pide excusas. Entonces, para hablar de normalización, reconciliación, creo que hay que partir de una igualdad en el trato, esté quien esté en el poder, y cargar tintas con responsabilidades, el que más tiene más tendrá que dar explicaciones.
Tu pregunta va, o tu opinión sobre el mismo tema, ¿no? De acuerdo. Vale, perfecto. Sí, mejor, porque así avanzamos.
Bueno, primero agradecerte por tu autocrítica de lo que has hecho. Consideras que, honestamente, es una crítica. Porque, bueno, si a una persona ya le cuesta, pues a un político, yo creo que cuesta más hacerlo, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a lo que es el recuerdo en el tiempo, pienso que yo entiendo que cada una persona puede llevar en su mente, en su sangre, algo que ha vivido. Y coincido contigo que esto es cuestión de mucho tiempo. Coincido en que esto es cuestión generacional y que tenemos que ser conscientes que, puesto que esto va a ser así, primero hacernos conscientes de que va a ser generacional. Una vez que somos conscientes de eso, intentar que no se repita. ¿Qué implica eso? Pues vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo. Si un padre es alcohólico, imagino que es a su hijo intentará que no lo sea. Pues vamos a ver si a la próxima generación les cortamos un poquito el... si podemos... y a la siguiente tendrá menos, y llegará un momento que es cuestión de tiempo, ¿no? Yo considero que es así, y soy optimista en ese sentido, con los pasitos que se van dando, ¿no? No sé si hay alguna marcha atrás, esperemos que no la haya. Y entonces, bueno, pues responder que comprendo a las personas que tienen recuerdos, pero que pienso que las personas deben reflexionar y decir, oye, para que no ocurra, voy a cortar a mi generación, voy a cortar a mis hijos, vamos a dejar lo mismo que decía este señor con sus hijos, del odio, ¿no? Vamos a dejarlo de... Yo soy esa opinión,
vaya, sin más. Muy bien, contestas y seguimos después.
Vamos a ver, lo primero es decir que, por supuesto, aquí cada cual estamos dando nuestras opiniones y haciendo nuestras reflexiones, y que, por lo tanto, pues, oye, quien considere otra cosa lo que he dicho, pues la considera y ya está, ¿no? Pero sí que me surge una reflexión cuando oigo algunas opiniones, y más y menos, pues porque estamos hablando de gente amiga que nos conocemos, que hemos hecho muchas reflexiones conjuntas a lo largo del tiempo, ¿no? Y es el decir, en nosotros hay déficit de pedir responsabilidades del Estado ante la tortura, o responsabilidades de otros ante el GAL, o responsabilidades ante la muerte de Germán, Gladys, Vitoria. ¿Hay déficits en ese sentido? Porque yo puedo contar por decenas las mociones que hemos presentado sobre esos temas y en esa dirección, por decenas. Pero para mí, y por supuesto que estoy hablando a nivel personal, como lo he hecho en otras ocasiones, para mí, a este respecto, me parece que no tiene que volver a repetirse lo que considero que es un error que cometimos, y es condicionar a que otros hicieran lo que debían, condicionar a eso lo que debemos hacer nosotros. Es decir, hubo un tiempo que en el ayuntamiento presentábamos mociones condenando al GAL, y como el Partido Socialista y la derecha decían que no, decíamos que no en la condena a un atentado de ETA. Yo personalmente tengo que decir que hoy siento auténtica vergüenza de eso. A mí se me pone la carne de gallina. Me parece de una insensibilidad, estoy hablando de mí, de lo que hacíamos, que no comprendo cómo lo pudimos hacer. No lo comprendo. Sí, lo comprendo con las explicaciones que he dado antes, pero eso no justifica que no rectificásemos antes. El que otros no condenen, el que otros no se arrepienten, el que otros no hagan, bajo mi punto de vista, no puede, no debe ser una excusa para hacer lo mismo. Yo tampoco, por supuesto, no solo no mataba a nadie, sino que he estado siempre en contra de la violencia. Eternamente era de las que estaban contra. Pero no condené en su momento. Y mantuve silencio en muchas ocasiones, silencio público. Y sin embargo pedí, requerí, exigí la condena del GAL, del asesinato de Gladys, de los muertos de Vitoria, de Germán, y eso creo que tenía que hacerlo, pero mi laguna fue la otra. Yo por lo menos no quiero que se me repita esa triste historia. No quiero. Y yo reconozco que yo nunca brindé con champán en momentos de nada, pero a lo mejor, pero desde luego no puse en cuestión el asesinato de Carrero Blanco. Sin embargo, esto, insisto, vuelve a ser una reflexión personal. Yo, las reflexiones posteriores y la lectura de opciones de la no violencia como un método pacífico de lucha, a mí personalmente hay muchas cosas, hay otras que discutiría, pero hay muchas cosas que me parecen muy útiles y que, desde luego, lo primero, el que voy a hablar de Melitón Manzanas, que fue ya en la democracia, ¿no? Pues que lo que he dicho antes, que yo a este señor le 68 Melitón Manzanas, el asesinato de Melitón Manzanas, pues ha habido otros torturadores, perdón, que han sido en la democracia y hemos tenido una consideración parecida. Y en ese caso, no obstante, la barrera, habría que hacer una cierta barrera entre el franquismo y la democracia, pero yo personalmente no para condenar a muerte a nadie, yo personalmente. Pero desde luego, en la democracia, de la mano de las reflexiones de la no violencia, se haya sido torturador o no se haya sido torturador, estoy contra la pena de muerte. Y como mínimo, por el derecho a un juicio justo, con abogados, con fiscales, con lo que sea. Y para mí, una víctima puede ser víctima y victimario a la vez. Y en unos conceptos lo es como víctima y en otros como victimario. Y insisto en que agresiones, yo claro, no he venido a contar aquí personalmente, pero algunos ya las conocéis, amenazas de un lado, de otro, de cosas, de tal, pero es que la charla no he intentado que fuese por ahí, sino que estamos analizando ante el cese definitivo de la violencia de ETA lo que pensamos al respecto, es lo que he intentado. Si estuviésemos analizando específicamente las torturas, pues daría una charla diferente sobre las torturas. Y si estuviésemos analizando específicamente la violencia policial que ha conllevado la muerte de Gladys o de Germán o del chico este en la comunidad autónoma vasca últimamente, que no recuerdo ahora el nombre, o etcétera, 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 estaría dando otra charla. Pero seguro que si diera esa charla, bueno, seguro no, pero probable, que entre nosotros no habría muchas voces diciendo: hay que decir que de ETA tal, 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 tal. No, yo creo que muchos de nosotros no tenemos ningún déficit para que se sepa que condenamos la violencia parapolicial, el terrorismo de extrema derecha, otras violencias estructurales. Nuestro déficit va por otro lado, por lo menos el mío.
Tiene la palabra.
Sí, yo quería decir un poco, creo que no me ha sido el tema, referente a esto, al análisis del final de ETA y de cómo se avecina el nuevo futuro pues que tenemos ahora presente. Yo pienso que me mantengo un poco de lo que decía, de la palabra negociación, que quizás no te gusta, pero que creo que es vital, y hago mía las palabras de Salus cuando incorporaba la palabra, decías igualdad. Sí, ¿no? Igualdad. En el sentido de una justicia igualitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede haber, que tiene que haber concesiones por las tres partes. Y digo por qué tres partes. Porque esto es una relación triádica. Por un lado está el Estado, por el otro lado está ETA y por otro lado están las víctimas, que nadie las puede obviar. Y todos tienen que salir ganando. En parte. Cada uno desde su parte, desde su justicia igualitaria. Es decir, las concesiones que tenga que hacer el Estado no pueden ser las mismas que haga ETA. Y por supuesto las víctimas tendrán que sentirse como mínimo pues que se hace justicia con ellas. Es decir, que los que han cometido un asesinato tendrán que cumplir su condena. Estoy de acuerdo contigo cuando decías que lo que no cabe es una amnistía. Porque entonces ya una de las partes no se sentiría con una justicia igualitaria. Pero sí, con el planteamiento que tiene ahora la situación actual, esto no se puede dar. ¿Y por qué? Porque hay partes, o sea, porque todas las partes quieren salir ganando. Y esto, en una resolución de conflicto, es imposible. No se puede salir ganando todas las partes. Tienes que ceder.
Perdona que te corte, pero bueno, tenemos ya poco tiempo. Vale. Por favor, condensar ya sé que son opiniones difíciles de hacerlo en dos palabras, pero
pues lo que quería decir es que se tiene que ceder por todas las partes, que todas las partes sientan que no salen apareados. Y ahora la única situación que se plantea es que todos quieren salir ganando. O sea, para ETA son héroes, para nosotros hemos ganado, hemos acabado con ETA, política judicialmente y policialmente, y eso es un error. Por eso digo que tiene que haber una negociación real. Por eso es. Gracias.
Tienes tú, y no sé si había alguna más por ahí. Bueno, si da tiempo, y si no, tenemos muy poco ya,
¿eh? Dos preguntitas muy rápidas. La primera, Manolito, que es el sistema del arrepentimiento. No sé si podrías comentar un poco más. Porque bueno, yo no conozco mucho del derecho penal, pero creo que el arrepentimiento no se le exige a ningún delincuente. Entonces, no sé si puedes concretar a qué te referías un poco. Y luego, saliendo del debate un poco del tema de ETA, cuando hablamos de derechos humanos, quisiera saber si te parece, ¿no te parece un hándicap para los derechos humanos la crítica que he oído a algunos sectores de que son occidentales, aunque están pensados a un nivel, lo que se supone que son derechos para todos los ciudadanos del planeta, que tengan una orientación del mundo occidental?
No te he entendido.
¿Puedes repetir que no te ha entendido
la última parte? Lo que preguntas.
Sí, si no eres un hándicap para los derechos humanos.
Ah, ya. Vale.
Brevemente, por favor.
Quiero hacer una puntualización. Por supuesto que no pongo en cuestión lo que hemos denunciado un montón la, muchas veces la tortura y tal y cual. Yo lo que voy es que sí, que a la espera de la charla ya esta se le tiene que exigir un reconocimiento de lo que ha hecho, un cambio de perdón y tal. Yo me quería apuntar que hay más gente que tiene que pedir perdón.
Vale, pues contestas ya.
Sí.
Y damos por terminado ya.
Bueno, yo simplemente comentar que con respecto a lo del arrepentimiento que decías, Pachi, a un delincuente no se le pide el arrepentimiento, cumple su pena y punto. Pues aquí estamos hablando de adoptar alguna serie de medidas. Por ejemplo, quienes no tienen delito de sangre, o de evitar la dispersión, o de retrotraer algunas medidas legales que se han tomado. Y sobre todo estamos hablando no de acciones individuales. De acciones individuales con una justificación, entre comillas, colectiva, muy teorizadas, etnicistas, selectivas en sus objetivos, con un criterio etnicista y antipluralista, y que lo que queremos es ver cómo las generaciones futuras van a contar este relato para, como antes se decía desde otras intervenciones, con tiempo y con educación, que no se repita esto. Y para eso, para mí es básico. Iba a buscar, lo que pasa es que estoy viendo la hora y no tenemos tiempo.
Lo que me refiero es que fórmula legal se busca porque...
Perdona un momento. Iba a buscar, hay fórmulas legales ya están establecidas. Otra cosa es, como vemos, que no se utiliza como un lema para pasar y punto, ¿no? De momento ETA les ha prohibido a sus presos hacer reinserción o hacer uso de las fórmulas legales que están establecidas. Hay fórmulas establecidas y hay, de hecho, algunos, los presos de Nanclares, se han acogido a ellas. Pero luego te pasaré, y si alguien tiene interés, pues se lo paso también, la entrevista que antes decía del País, porque ahora no nos da tiempo, con Iñaki García Retabalaga. Aparte de conmovedora, te va a aclarar bastante en ese sentido. Con respecto a los derechos humanos, eso nos da para una charla entera. Los derechos humanos occidentales, estoy de acuerdo, no se pueden tomar como la única consideración de derechos humanos en el planeta. Pero yo estaba hablando para aquí y ahora, en nuestra sociedad. No estaba intentando decir de que estos derechos humanos tengan que ser los mismos, de la misma manera, los que funcionen en no sé qué trío. De un lugar de Oriente, no lo sé, a lo mejor algunos de la vida tendrá que funcionar, igual otros tienen que ser distintos, no lo sé.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a la próxima charla el 8 de mayo, que la da Pablo Archel, y es sobre el siempre actual reto de las alternativas, que queremos decir, las tenemos o no. Y el día anterior, el día 7, al taller, si queréis asistir. Buenas noches y muchas gracias.